Buenas tardes a todos. Hace 4 meses, hablé sobre temas como la bondad y la mansedumbre. Esto, en cierto modo, se relaciona con la profecía. La gente no suele pensar así, pero cada sermón lo hace, porque uno se prepara para el futuro, y elementos de la Biblia, cada tema, tienen que ver con el tiempo en cierto sentido. Las personas parecen abandonar la iglesia por muchas razones. Pero al final, siempre es la misma. Y dudo que alguno de ustedes haya pensado o descubierto alguna vez cuál es esa razón. Apuesto a que nadie aquí podría mencionar la única razón por la que las personas abandonan la iglesia. La gente citará un desacuerdo doctrinal. Citarán que alguien los ofendió. Dirán que está demasiado lejos para ir a los servicios, que el viaje es demasiado largo. Dirán problemas personales. Dirán depresión. Dirán, me voy por un tiempo, y luego vuelvo. Dirán, no creo que tenga que ir todas las semanas por la razón que sea. Dirán, me ofrecieron un trabajo, y tengo que aceptarlo, y requiere que trabaje el sábado. Dirán, me remuerde la conciencia, no estoy diezmando y no puedo. Dirán todo tipo de cosas. No puedo ir a la fiesta, y, al final, renuncian. Ninguna de esas cosas es la razón por la que alguien renuncia, ninguna de ellas. Mi padre solía decirme que era uno de los mejores vendedores que jamás haya existido, y decía, aprendí, hijo, y me han enseñado, pero he aprendido que la primera objeción de la gente nunca es la verdadera objeción. Si quiero ser un vendedor exitoso, tengo que entender por qué no compran, en su caso, en cierto momento, pintura. Tienes que llegar a la verdadera objeción. Y si eres ministro, y lo entiendes, y entiendes la verdadera objeción, y las escrituras son muy claras al respecto, mi responsabilidad sería explicarles cuál es. Tiene todo que ver con el significado de la fiesta de trompetas. Ahora bien, estamos muy lejos de la fiesta de trompetas, pero me pregunto, ¿cómo? Bueno, ya aprenderemos. A las personas les encanta la nostalgia. Les encanta recordar los viejos tiempos, la secundaria, las películas antiguas. Mi esposa y yo hemos estado esperando mucho tiempo para ver una vieja película de John Wayne. La vimos el domingo pasado, llamada Los Vaqueros. ¿Alguno de ustedes ha visto alguna vez Los Vaqueros? Vaya, ella la vio de niña, y no creo que yo la haya visto nunca. Y vi muchas películas de John Wayne. El apodo de mi padre era El Duque. La gente pensaba que se parecía un poco a John Wayne. Y a las personas les gustan las bandas antiguas. Van a ver a la gente escuchar a Barry Gibb. Es el último de los hermanos Gibb, los VGs. Los hermanos Gibb, los VGs, de ahí vinieron los VGs. Es el último vivo. Todos sus hermanos menores murieron. Tiene una hermana mayor, Leslie. Pero sale a tocar solo, y 10, 20, 30, 50 mil personas vienen a escucharlo, incluso sin sus hermanos, y esa armonía tan notable, gracias a su falsete, les hace recordar el pasado. Y a la gente le encanta escuchar a gente del pasado, a músicos. Les gustan las canciones antiguas, por supuesto. Les gustan los viejos tiempos. Les gusta pensar en viejos amigos, a veces en antiguas novias. Pero la memoria es una herramienta poderosa dada por Dios, pero es selectiva. La gente suele recordar y olvidar lo que quiere, o al menos lo intenta. Pasemos a Levítico 23 por un momento, y creo que nunca he escuchado un solo sermón sobre el verdadero significado de trompetas. Estamos en el 7 de febrero, y tiene mucho que ver con que Dios se retira en la fiesta de trompetas. Así que hay un poco de profecía ahí mismo, en Levítico, capítulo 23, versículo 23. Y habló el Eterno a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas, y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Eso es todo lo que dice. Ahora bien, este gran día santo se considera a menudo el día en que se instalan los reyes civiles. El señor Armstrong creía que era el día en que comenzaba el milenio. Sin duda, es el año civil. Es el otro gran año, exactamente a 6 meses de Aviv. Pero lo único que dice es que es un memorial o un recuerdo al toque de trompetas. En cierto modo, significa principalmente ruido fuerte. Es un día de conmemoración. Y, de hecho, aprenderemos tanto de nosotros mismos como de Dios. ¿Pero de qué? Ahora bien, no es equivocado centrarse en el hecho de que los reyes civiles se cuentan de trompetas, pero guardamos los sábados y los días santos para ayudarnos a recordar el plan de Dios. En la vida, hay cosas que debemos olvidar, pero otras que nunca debemos olvidar. Pero hay algo más que es increíble, que Dios designara uno de sus 7 días santos, el del medio, el cuarto de los 7, para hacer un memorial de tocar trompetas. En otras palabras, se supone que debemos imaginar algo que recordar. El día de los caídos, se supone que debemos recordar a todos los soldados que murieron. Todos lo saben. Es un día para recordar a todas las personas que lucharon por la patria, que dieron su vida para que otros pudieran disfrutar de la libertad y la democracia tal como la han ideado los hombres. Pero tocar trompetas es a la vez un día maravilloso y un día terrible. Piénsenlo. Es el día en que Dios se retira, Jerusalén es rodeada y comienzan 43 meses de fuego mundial. No es muy bueno. Sin embargo, dependiendo de lo que recuerden, que sería mirar hacia atrás, no hacia adelante, pero dependiendo de lo que miren hacia atrás, puede ser maravilloso. Dios no quiere que solo recordemos cosas horribles, sino que recordemos algo. Y trompetas es el día exactamente a la mitad de un año sagrado. Es como si llegasen a la mitad y Dios lo designara. No hizo eso con Aviv. Lo designó como un día santo, un gran día. A veces es un doble sábado, y él designó que se guardara. A mitad de año, por un tiempo pensé que era la mitad de los años, pero es su propio año, y no es la mitad de los años. Y él quiere que hagamos una pausa, y recordemos algunas cosas. Es asombroso. Pasen al Salmo 103. Salmo 103. No me importa sentarme si tengo muchos documentos, pero casi quise ponerme de pie, para este sermón en el último minuto, y pensé que era demasiado tarde. No pude cambiarlo. Probablemente prefiera ponerme de pie para este. Es en el que quiero estar animado porque el tema es muy poderoso. Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, al Eterno, y bendiga todo mi ser. Bendice su santo nombre. Bendice, alma mía, al Eterno, y no olvides, qué interesante. No olvides ninguno de sus beneficios, no olvides sus beneficios. Bueno, estoy bastante seguro de que estaríamos de acuerdo en que Dios no diría eso a menos que la gente pudiera olvidarlos. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Bueno, ahí está el beneficio. Él sana todas tus dolencias. Hay otro beneficio. El que rescata del hoyo tu vida, ¿quién te libra? Lo he experimentado en numerosas ocasiones, probablemente más de las que sé. Ustedes también. Quizás lo sepan en algunas ocasiones. Quizás en otras no. El que te corona de favores y misericordias, vaya, eso sí que son beneficios. El que sacia de bien tu boca, probablemente de alimento. De modo que te rejuvenezcas como el águila, si comen bien, eso te dará mucha fuerza. El Eterno es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Ahora bien, hay una lista de algunos de los beneficios de Dios. Y Dios dice, no los olviden. La gente olvida. ¿Por qué decir todo eso? Porque la gente olvida. Así que, podría pausar un momento, y decir que, periódicamente, deberían hacer una pausa, y recordar todas esas cosas. Es un ejercicio maravilloso que solo les hará bien. Pero si no se detienen a reflexionar sobre ellos, podrían olvidarlos. De hecho, la gente lo hace. Salmo 119, y versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Salmo 119, 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar tu palabra, la respuesta? Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Eterno, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Bien, ahora hemos añadido algo. Añadimos todos los beneficios, sanidades y perdón y bondad amorosa, etc. Ahora, de repente, añadimos, no olvidaré tu palabra. Bueno, ese es un libro bastante grande. Versículo 59, quedémonos aquí. Consideré mis caminos, y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Sucedieron cosas terribles, pero no las olvidé. He conocido personas que olvidan la ley de Dios. No importa cuán difíciles se vuelvan las pruebas, nunca olviden a Dios ni su ley. Y el salmista no lo hizo. Éxodo 20, vayamos a los 10 mandamientos. Dios en el Sinaí, y habló Dios todas estas palabras, diciendo: Yo soy el Eterno tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy el Eterno tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano. Porque no dará por inocente el Eterno al que tomare su nombre en vano. Ahora, aquí hay una declaración extraña, acuérdate del día de reposo. Ahora bien, ¿qué sería lo opuesto a eso? Acuérdate del día de reposo. ¿Dirían que Israel hoy ha recordado el día de reposo? ¿O dirían que 700 millones de personas lo han olvidado? ¿Cómo pudieron hacer eso? Lo guardan cada 7 días. ¿Cómo es posible que olviden el día de reposo o que necesites que te lo recuerden? Bueno, casi todos los que conocían el sábado dejaron de hacerlo. Es decir, yo solía ir a la iglesia con 160 mil personas. Ese fue el pináculo, poco después de la época del señor Armstrong, luego comenzó a decaer. Y prácticamente todos olvidaron guardar el sábado. No recordaban que era el cuarto mandamiento. Dicen, ¿qué? ¿Cómo es posible que olviden eso? No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. He visto a decenas de miles hacer precisamente eso. ¿Cómo pudieron hacer eso? Simplemente no recordaban lo importante que era. Quizás dejarían de pensar en todos los beneficios que Dios les estaba dando, y derramando sobre ellos, y no pensaron que tuvieran que hacerlo. Pero dejaron de hacerlo. ¿Por qué? Olvidaron que era un mandamiento. Así que, curiosamente, ahora pueden mirar atrás con pleno entendimiento de por qué Dios dijo: Acuérdate de guardarlo. Estaba aquí, desde el huerto. Entonces, ¿cómo es que todo el mundo no lo guarda? Y, en cambio, casi nadie lo hace porque el mundo lo ha olvidado. Cámbienlo por el domingo. He visto a tantos olvidarlo todo. El sábado es solo una cosa. Ya saben, el sermón más poderoso. Quizás este sermón les haga pensar, ¡guau, qué increíble! Pero ¿saben? Existe un gran peligro de que olviden este sermón. Apenas estoy calentando. Es un sermón sobre no olvidar, y podrían olvidarlo fácilmente. No lo recordarán. Si el tiempo pasara, me atrevo a decir que entre la mitad y tres cuartas partes de ustedes olvidarán que lo di. Eso es solo la gente. La gente seria seguiría. Tenemos poco tiempo, así que Dios sabe que tiene que acortarlo, como lo hará la gran tribulación, o nadie sobreviviría. Porque si el tiempo siguiera pasando, lo más probable es que muchos de nosotros muriéramos o nos apartáramos. No lo recordarían. El sermón, libro o folleto más poderoso, vaya, eso fue increíble. Se desvanecerá. Y a veces rápido. La palabra olvidar significa extraviar, ser ajeno. Vayan a Proverbios. Pueden extraviar el conocimiento. ¿Alguna vez han perdido sus gafas? ¿Alguna vez han perdido sus llaves? Ahora, hasta que las necesiten de nuevo, puede que no se den cuenta de que las han extraviado. Pero con el tiempo necesitarán sus gafas, y necesitarán sus llaves, y no podrán conducir. Pero si olvidan el sábado en su mente, y se olvidan de este, no es como las llaves, las gafas o la cartera. Puede que nunca recuerden que tienen que ir a buscarlo. Aunque es infinitamente más importante que su billetera, sus lentes y sus llaves juntas. En Proverbios capítulo 4, dice esto, Proverbios 4. Ahora, Dios nos llama. Somos los débiles, los necios, los viles, las cosas que son despreciadas, las cosas que no son. Y somos de los que Pablo estaba escribiendo, aquellos que iremos primero, y confundiremos a los poderosos. Esa no es una profecía milenial. Esa es una profecía del primer reino que nadie jamás pensó. Simplemente Pablo pensó que los corintios iban a ser parte de esa generación inicial que va primero. No lo fueron, pasaron 2000 años, y lo entienden. Pero cuando Dios llama a personas necias, aquí hay un versículo importante. Capítulo 4. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes, y ella te guardará. Amala, y te conservará. Ahora bien, ¿quién abandonaría algo así que los mantendrá vivos a veces, los protegerá? La respuesta es que pueden olvidarlo. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Dios da sabiduría. Las personas pueden olvidarse de pedirle. Luego se preguntan por qué siguen siendo necios o hacen cosas necias. Dejarla significa que fue olvidada. Vayan a Hebreos 10. Acabo de mencionarlo hace un momento, pero quiero ver un par de cosas más. Varias cosas en Hebreos. Así que Hebreos capítulo 10 y versículo 25, ahora aquí dice. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Qué es lo que deberíamos estar haciendo? Y luego lo vincula con el pecado voluntario, el imperdonable. ¿Cómo podrían olvidar algo que, si lo hacen, pierden la vida eterna solo por eso? Con razón Dios dice, recuerda ese mandamiento en particular, otros también. Les mostraré algo aún más grande que la gente olvida en un minuto. ¿Cómo pudiste hacer eso? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ese versículo está en la Biblia en un solo lugar, y sigue al versículo 25. Ahí es donde Dios lo puso, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y luego, el que viola la ley de Moisés, etc., muera por el testimonio de dos testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Creen que alguna vez tuvo la intención de hacer eso? ¿Alguien alguna vez tendría la intención de cometer el pecado imperdonable? ¿Quién haría eso? Alguien podría olvidar lo importante que era no hacerlo. Como se menciona en el capítulo 6, así que esta no es la primera vez, pues conocemos al que dijo. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez. El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Cómo evitarlo? Traed a la memoria los días pasados, y no solo, ya saben, los vejes de gira, o el último que queda vivo, o los vaqueros, una película, o antiguas novias, o amigos, o buenos momentos. Traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Simplemente se vieron envueltos en situaciones que les llevaron a la persecución. Recuerden eso. De lo contrario, podrían haber dejado la congregación por no recordar la importancia del sábado. Ahora intento mostrarles una conexión, un tema recurrente en toda la Biblia. No podría abarcar todo este tema en un solo sermón. Pero no olviden el llamamiento de Dios. Bajan, por cierto, y en el contexto describe esta primera venida después de un diminuto micrón. Capítulo 13. Bueno, ya que estamos aquí, vayamos allí. El capítulo 13 dice, versículo 17. Capítulo 13, lo retomaremos en el versículo 17, obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos. Pues ellos velan por vuestras almas. Versículo 24, saludad a todos vuestros pastores. Así que acordaos, saludad y obedeced a los líderes. Pero esa no es realmente la forma en que Dios lo empezó. Saben, a todas estas personas, a estos ministros que han hecho mucho por ustedes, Dios dice, te quiero en el versículo 7, acordaos de vuestros pastores. Luego dice en el 17, obedeced, y en el 24, saludad, eso no significa saludarlos. Sí, Señor. Solo significa, hola, ¿cómo está? Acérquense y saluden a los ministros. La gente no se acerca a saludarme muy a menudo. Uso al señor Pack, quien nunca debería saludarme. Bueno, sí, deberían. Ojalá lo hicieran más. De hecho, intento hacerlo porque sé que la gente no se acerca a saludarme. Y no me refiero, ya saben, al general Pack ni nada por el estilo. Pero, quiero decir, me gusta eso. Y tenemos muchos ministros aquí. A todos les gusta. A todos les gusta. A todos les gusta que les hablen por su nombre, y demás. No soy diferente para nada. Así que, recuérdenlos. Ahora, aquí hay algunas otras cosas. Ya que estamos en este capítulo, observen esto, miren el versículo 3. Acordaos de los presos. Ah, bueno, no solo de los ministros. Acordaos de los presos. Había gente que estaba encadenada en el Imperio Romano. Y eran siervos de Dios. Eran santos, como si estuvierais juntamente con ellos. Ahora, ¿se han acordado? Esperen un momento. Recuerden a los que están encadenados. Ah, recuerdo a tal y tal, sí. Lo recogieron. Ahora, esto es lo que tendrían que hacer, para recordarlos como si estuvieran juntamente con ellos. Tienen que concentrarse de verdad en ellos. Tienen que hacer más que simplemente recordar su nombre o decir una oración rápida por ellos. Tienen que recordarlos de tal manera que estén allí con ellos en la celda o con la misma cadena. Ah, eso sí que es recordar en serio. Y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Todos sufrimos adversidades. Recuerden a quienes las sufren. ¿Cuál es la alternativa? Olvídalo. No quiero sonar italiano, pero ellos lo olvidan. Ya sea que los recuerden o no. Es algo que se supone que deben hacer, pero ¿saben qué? Se extravía, se les olvida. Están sufriendo, y están en el mismo cuerpo que ustedes. Querrían que lo hicieran si estuvieran allí. Así que, si quieren que lo hagan a ustedes, lo harían por ellos si les estuviera sucediendo. Así que no solo recordé a los ministros, sino también a la gente que estuvo en la cárcel. La mayoría de nosotros hoy, si supiéramos que un miembro fue encarcelado, nos preguntaríamos qué hizo para merecerlo. Y a menudo era así. Pero en el Imperio Romano, uno podía ir a la cárcel, y la gente podía rechazarlo. Es culpable de algo. Podría ser culpable de ser siervo del Eterno Dios. ¿Dejaría la gente a Pablo en paz? Pablo está en la cárcel. Está encadenado. Lo que hizo es la retribución de Dios. Versículo 16. Justo antes de obedecer, y de hacer el bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, se supone que debemos decírselo constantemente a la gente. ¿Por qué creen que Dios dice olvídenlo cada vez? No olvides hacerlo ni recordarlo, es lo mismo. No olvidar o recordar es exactamente lo mismo. Es porque la gente suele olvidar. Por eso entran a la iglesia, están en su primer amor, y encendidos. Y con el tiempo, la gente se enfría. Cada persona viva hoy en la era de la Odisea de la iglesia estuvo una vez encendida, aprendiendo cosas. Vaya, los árboles de Navidad son paganos. El conejo de Pascua es pagano. El domingo es el día del sol. Se supone que debemos guardar el séptimo día de la semana, y así sucesivamente. Y aprenden cosas. Se asombran. Y vaya, no he nacido de nuevo ahora. Eso sucederá cuando cambie, y me convierta en espíritu, y sea como el viento. Y aprenden cosas, y es emocionante. Y se supone que deben asistir a estos maravillosos días santos que se encuentran a lo largo del año. Y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Alguna vez piensan en sí mismos haciendo el bien? ¿Es un sacrificio? Posiblemente. ¿Cuántos de ustedes piensan simplemente en hablar con otras personas? Pasan junto a la gente. Tal vez los saludan o hablan, los recuerdan o les dicen que están orando por ellos. Dios se complace con eso y lo llama sacrificio. Bueno, pensaba que había que matar un animal para tener un sacrificio. ¿No es necesario matar un buey o un cabrito o algo que no sea de dos patas? De cuatro patas. Hay gente que quiere matar a los de dos piernas. No lo hacen ni deberían, algunos sí. Saben, unos 8 niños mueren a golpes cada día en Estados Unidos a manos de un padre. Literalmente los matan a golpes. 8 al día. Así que, bueno, sabemos que Dios matará a los cabritos, a los hijos del rebaño, toros, palomas, etc. La gente puede olvidar todas estas cosas que citamos. Y se les dice que no lo hagan. Y, de nuevo, quiero recalcar que no se les diría que no lo hicieran a menos que pudieran. Y, de hecho, soy un veterano de miles y decenas de miles que lo hicieron. Y no me refiero a lo que leí en el libro de historia de la iglesia que escribí, porque sucede en todas las eras. ¿Por qué habría 7 eras de la iglesia? ¿Por qué no habría una era de la iglesia que durara 2000 años? Una era, comenzó con fuerza en Pentecostés. Todo el mundo sabe que hubo 3000 bautizados, ¿por qué habría que tener 7 eras? Es porque la gente decayó y empezó a perder el entendimiento, y ésta se desvaneció. Y olvidaron lo que dijeron que nunca olvidarían. No podían imaginar olvidar. Pero ni siquiera pueden recordar que no podían imaginar olvidar jamás, y lo olvidan todo. Es algo asombroso de la gente. Pasen a Deuteronomio, capítulo 4. Lo peor que pueden olvidar, ni siquiera lo hemos mencionado. 4:4. Deuteronomio 4. Lo retomaremos en el versículo 6. Hablando de los mandamientos, Deuteronomio 4:6, guardadlos, pues, y ponedlos por obra, los juicios y estatutos, porque esta es vuestra sabiduría, y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: ciertamente pueblo sabio, y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está el Eterno nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios tan justos como es toda esta ley, que yo pongo hoy delante de ti? Esto es interesante. Dios le habla a todo Israel. A todo Israel. Y el libro termina con los últimos días. Así que le habla a todo Israel. Esto es interesante, por tanto, guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Y entonces todo el pueblo se reunió en Horeb. Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. Versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto del Eterno vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que el Eterno tu Dios te ha prohibido. Porque el Eterno tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Capítulo 6, versículo 4. Ahora esto se vuelve más serio. Oye, Israel. El Eterno nuestro Dios, el Eterno uno es, escúchalo solo a Él, eso es lo que significa. No se trata de una declaración sobre un solo ser en la deidad, como lo interpretaban los judíos, escúchalo, y solo a él, oían. Amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, prácticamente todo el día, sin importar dónde estén ni qué estén haciendo. Sé que la mayoría de los padres no hacían eso en la Iglesia de Dios Universal, porque todos sus hijos abandonaron la iglesia a la primera oportunidad. Eso también les afecta a los niños, si llegan a ser adultos. Pero sería mucho más difícil para los jóvenes dejar la iglesia si sus padres les hablaran de la ley de Dios desde el amanecer hasta el anochecer, mientras caminen, se sienten o coman. Eso suena a iglesia o a sermón. Háganlo, ¿saben por qué lo haces? Dios lo manda absolutamente. Y si no lo hacen, no se sorprendan si sus hijos se van. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Cuando el Eterno tu Dios te haya introducido en la tierra, que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes, y buenas que no tú edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares, te daré lo que tienen los gentiles, que no plantaste, los haré correr, luego que comas, y te sacies. Cuídate de no olvidarte, que no olvidarte del Eterno. No solo como el sábado, o no comulgar, o recordar saludar al ministro. Olvidar a Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Qué? Olvidar a Dios. Capítulo 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios. Espera un momento, este es Moisés en el mismo día. Ahora, está diciendo por tercera o cuarta vez, usa la palabra olvidar, y lo dijo dos veces, no te olvides de Dios, ese es el primer mandamiento. Es difícil hacer eso. No solo no recordar el sábado, sino recordar a Dios, no te olvides. ¿Cómo pudieron olvidar a Dios? Ya he contado esta historia antes, pero recuerdo que, en Universal, ellos desecharon al verdadero Dios, y casi todos, literalmente, lo olvidaron. Y yo decía, esta es la iglesia de Universal de otro Dios. Sé que estoy repitiendo la historia, y decían, bueno, cuando eliminen el sábado, me iré, yo decía. Un momento, rechazaron al Dios que dio el sábado. El sábado está muy por debajo en la jerarquía, por así decirlo, ¿dónde estaría Dios? Si recuerdan a Dios, nunca olvidarás el sábado. Si se olvidas de Dios, lo olvidarán todo. Sus beneficios, todo lo que hace. Y hablaba con las personas que se cubrían los oídos con las manos. Y sabía, dije, no me importa a dónde los lleve la iglesia, una vez que expulsaron a Dios, y empecé a decirles a los ministros lo que pensaba que sucedería en 1990, y uno, y dos años después, finalmente tuve que irme, no conseguí que a nadie le importara que hubieran expulsado a Dios, porque lo que hicieron fue seguir con esta hipóstasis, esta especie de tres en uno que se hizo pasar por Dios. Era la Trinidad. Y traté de decírselo a las personas, en grandes grupos donde quiera que pude, hasta que me despidieron. Si hubieran instaurado a Buda, Alá, Tao, Confucio o cualquier otro dios, solo se oiría el estruendo de pasos mientras la iglesia se marchaba. Pero como instauraron la Trinidad, si hubieran instaurado a Shiva, Brahma y Vishnu, la Trinidad hindú, la gente se habría marchado. Horus, Isis, y Seth, la Trinidad egipcia, la gente se habría marchado. Pero fueron al Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta absoluta blasfemia que confunde tanto a Cristo que no sabía quién era su Padre, así que pensó que el Espíritu Santo lo engendró cuando el Padre lo engendró. Y hubo una confusión total. Nadie se fue. Y dije, pueden tirar cualquier cosa. Y desecharán todo. Ni siquiera la gente de Global me creyó. Dije ellos lo van a desechar todo, como una familia de la que oí hablar en Dayton. vieron lo que estaba pasando. Eran una familia muy famosa. Y alguien en Dayton me contactó, y me dijo que una pareja acababa de irse, una familia muy conocida, y de muchos años. Y esto fue lo que dijeron: vemos a dónde van, simplemente iremos allí y los esperaremos. Y se fueron a la iglesia metodista. Y se dieron cuenta, y yo también, de que enseñaban el metodismo unido con algunos hermanos, porque allí estudiaban en el Colegio Pacífico, no recuerdo el nombre, donde estudiaban muchos líderes de Universal. Así que los ministros del diablo pudieron llenarlos con las cosas que necesitaban decir para asesinar a toda la iglesia. Y prácticamente lo lograron. El señor Armstrong murió y dijo: sé que la mitad dejará la iglesia. No podía imaginar que menos del 1% se aferraría a todo. Pero, bueno, si pueden olvidarse de Dios, pueden olvidarse de sus llaves, su billetera o sus gafas, se los aseguro. Y ciertamente pueden olvidar el sábado. Pueden olvidarse de hacer el bien. De hecho, olvidarán todo lo asociado con el cristianismo, porque eventualmente, no se reunirán. Se habrán ido. ¿Por qué permanecerían en la iglesia de Dios si se han olvidado de Dios? Ahora, no encontrarán a nadie que diga: me he olvidado de Dios. Bueno, ¿Dios solo estaba jugando con nosotros? Él dijo, una y otra vez: oh, hay muchos otros lugares. Aún no hemos terminado. No se olvides de Dios. No se olviden de Dios. Jeremías dijo, Dios dijo, se ha olvidado de mí por innumerables días, Jeremías 2:32. Pero todos les dirán que no lo han hecho. Todavía sirven a Dios en su corazón. El problema es que olvidaron todo lo que Él dice que deben hacer para ser mis siervos. Así que ahora estábamos en el versículo 11, ustedes que se olvidan del Señor su Dios, y no guardan sus mandamientos, y sus decretos, no suceda que comas, y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas, versículo 13, tus ovejas se aumenten, y la plata, y el oro se te multiplican, se convierten en una especie de peces gordos, y todo lo que tienen se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Dios, ahí está de nuevo. ¿Qué? Que te sacó de tierra de Egipto. Todavía estarían haciendo ladrillos sin paja, bajo opresión y esclavitud. La gente se olvidó tan rápidamente de Dios cuando Moisés los sacó, que querían regresar. No diría que Dios era lo primero en su menú. Si lo hubieran querido de inmediato, extrañaban el ajo, los puerros y otras cosas. No olvides que te sustentó en el desierto, 16, y digas, versículo 17, en tu corazón, mi poder, y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, eso es lo que piensa la gente en Estados Unidos. El índice industrial Dow Jones alcanzó ayer un récord de más de 50.207 puntos, una cifra alucinante. Billones de dólares en un día, en 6 horas y media de estar abierto. Y la gente cree que lo hicieron ellos mismos, en lugar de una promesa hecha a Abraham, y la primogenitura le correspondería a José, y aquí estamos, una de las dos ramas de José con Efraín. Somos Manasés. Sino acuérdate del Eterno tu Dios. Ahora bien, él no dice: me olvidan. Dice: recuérdalo. Me pregunto cuántos de nosotros, conscientemente, nos sentamos y decimos: recuerda. Hay una canción famosa. Recuerda. Recuerda, es una canción hermosa. En septiembre, recordábamos. Es una palabra hermosa en muchos sentidos. Hay muchas cosas que la gente quiere recordar. Pero la gente puede recordar selectivamente. Pero es solo, acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Si Dios se presenta ante ti, es para mostrarte que debes obedecerlo. Mas si llegares a olvidarte del Eterno tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos, y les sirtires y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y, por supuesto, todo termina con el cautiverio de todo Israel en los últimos días. Porque todo Israel se olvidará de Dios. Les mostraré en un versículo, en un minuto, que incluso en el reino, antes de que Dios se retire, todos olvidan su ley. Les mostraré qué dice eso. Cuando salieron de la tierra, miles de millones de ellos, increíble. Si me permiten decirlo así, literalmente van a perder a Dios. No sus llaves, ni su billetera, ni sus gafas, ni su bolso, ni nada. Se olvidarán de Dios. No. Bueno, no solo si Dios miente, porque les mostraré lo que dice. Pero es asombroso que necesitara decirlo. Salmo 50. Salmo 50. Me pregunto si pueden adivinar por qué suenan las trompetas. ¿Podrían quizás empezar a adivinar por qué Dios se retira en la fiesta de trompetas? ¿Y es un momento para recordar? Me pregunto si tiene algo que ver con quien se acordó de Dios, y Dios dice: bueno, te recordaré. Hay un libro de memoria involucrado. Es lo mismo que tocar un memorial. Me pregunto si la iglesia alguna vez entendió, yo sé que nunca lo entendí, cuál era el verdadero propósito de la fiesta de trompetas. No solo para aprender cuando se instalan los reyes civiles o se contabilizan sus reinados. El mayor acto de conmemoración que jamás ocurrirá, ha ocurrido u ocurrirá en la fiesta de trompetas, será cuando Dios recuerde a quienes le sirvieron hasta el final. Los santos o Israel. El momento perfecto para promulgar un libro de conmemoración es una de las mayores pruebas de que no existen 45 días, donde Dios lo hace 45 días antes de trompetas a mediados del quinto mes, en lugar del comienzo del séptimo. Toquen la trompeta cuando Dios se retire, eso es lo que dice. Recuerden, y Dios obedece su propia palabra. Pero el Salmo 50, y el versículo 16. El Salmo 50, y el versículo 16. Lo retomaremos y seguiremos leyendo. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes, y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección, y echas a tu espalda mis palabras. Este es Dios llegando, el comienzo del capítulo, el Salmo, Él está llegando. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Ahora te dije que no cometieras adulterio. ¿Por qué cometerían adulterio las personas si Dios les ordena no hacerlo? Olvidaron que era el séptimo mandamiento, y robarán, olvidando que era el octavo mandamiento. No solo olvidarán el sábado, sino también a Dios, y ciertamente olvidarán todo lo que Él dijo. Con razón Dios dice: Israel hace todos estos ídolos de plata y oro, olvidan el décimo mandamiento antes del día del Señor. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, y hablabas contra tu hermano. Contra el hijo de tu madre ponías infamia. Sin embargo, puedo mostrarles que, al comienzo del reino de 7 años, Dios ordena: no hagas ninguna de esas cosas, pero ellos sí lo hacen. Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios: Israel ya se olvidó de Dios una vez. Oh, nunca podrían volver a hacerlo. Oh, sí, podrían. Esto es lo que Dios dice: no sea que os despedace, y no haya quien os libre. ¿Saben cuándo hace eso? En trompetas. Eso es lo que dice en Oseas capítulo 6 o 5. Cuando Dios despedaza, implica fuego y ataques de animales salvajes. En trompetas, Dios comienza inmediatamente a castigar a Israel. ¿Por qué lo hizo? Porque Israel lo olvidó. No lo olvidó en el cautiverio. Les voy a mostrar que realmente lo recuerdan en el cautiverio. Lo olvidan cuando es Dios. Olvidan más que a Él. Quien ofrece alabanza me glorifica, y al que ordena su conducta, le mostraré salvación. Olvídenme, y los haré pedazos, y simplemente serán arrojados al cautiverio. Un día, toquen las trompetas. Es como dice Dios: recuerdo sus pecados, y recuerdo a los que perseveraron hasta el final. Perfecto para trompetas. Un memorial para Dios. Libro de memoria significa un libro de memoria. Exactamente la misma palabra. Olvidar a Dios es una elección, y las consecuencias son graves. Jeremías 2:32. Si quisieran escribirlo, Dios dijo. Israel se ha olvidado de mí por innumerables días. Bueno, miles de años son prácticamente innumerables días. ¿Cuántos? 2.500, 2.600 o 7.000 años, ¿cuánto sería eso? Sería cerca de 1.000.000 de días. Y lo olvidaron muchas veces. Por eso fueron al cautiverio una y otra vez. Luego levantó un juez. Lo olvidaron de nuevo. Pasaron 20 años en cautiverio, volvieron a salir por 20, o entraron por 40, y regresaron por 30, o entraron por 30 y regresaron por 80 o algo así. Un ciclo constante. Simplemente se olvidaron de Dios. Saben, quiero servir a Dios como lo hacen las demás naciones. Dios dice. No. Bueno, olvidaron que Él dijo. No te cases con ellos, pero lo hicieron. Y por eso Esdras 10 describe tener que romper todos esos matrimonios. Dios dijo, nunca te cases con ellos, así que Israel lo olvidó, y lo hizo de todos modos. No olviden mi sábado. No olviden mi fiesta de tabernáculos. Jeroboam les dijo a las 10 tribus, que la celebraran en el octavo mes. ¿Saben por qué lo hicieron? Olvidaron que solo en el séptimo mes Dios santificaba y lo olvidaron. Ahora mismo, e hicieron que lo que sucedió en la Iglesia de Dios Universal fuera insignificante en comparación. Pero tienen que detener el reloj de su vida, y pensar en estas cosas o simplemente las olvidarán. Perdimos a algunos recientemente, muy pocos. El señor Armstrong enseñó quién era el verdadero Dios. Era un padre, y un hijo, y vi a miles olvidarlo. Ni siquiera recordaban el primer mandamiento en contra de esto. El quinto mandamiento. Honra a tus padres o morirás joven. Uno pensaría que la gente no lo olvidaría solo por egoísmo. Lo que he visto, la deshonra que los hijos muestran a los padres, es una abominación, y muchos murieron jóvenes. Recuerdo a un jovencito de 18 años, hijo de un pastor, que vino a Akron hace muchos años. Vino a uno de nuestros bailes, y destrozó deliberadamente la casa de la gente con la que se alojaba, empapó y arruinó el techo abriendo el grifo. 18 años. Llamé a su padre, pero no me hizo caso. Le dije, tu hijo cometió una auténtica barbaridad aquí y no me haces caso. Y me ignoró como si estuviera molestando a su hijo. Una semana después, el chico se quedó dormido en la autopista, cruzó la línea central, y, a 110 kilómetros por hora, se estrelló contra un camión de 18 ruedas. No quedó nada de él. Y su padre estaba tan horrorizado por haber perdido a su hijo, que murió él mismo. No es bueno olvidar la ley de Dios ni ignorar las instrucciones. Y una familia de 4 era una familia de 3, luego de 2. Y sigue con historias que he visto. Oseas capítulo 4. Oseas 4. Capítulo 4. Oíd palabra del Eterno, hijos de Israel, porque el Eterno contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿De acuerdo? Así que ese es el mundo al que llega el reino. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, peor cada día. Por lo cual se enlutará la tierra, y se extenuará todo morador de ella, y finalmente serán los cielos nuevos, y la tierra nueva. Todos los animales serán quemados. En el versículo 4, esto es lo que dice. Hablando de Israel. Esto es clásico. Vean los programas de entrevistas, y lo creerán. Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Todos tienen una opinión. Todos saben más. Caerás por tanto en el día, incluso en un día en que toda la tierra esté llena del conocimiento de Dios, y de la gloria del Señor, y caerá también contigo el profeta de noche. Y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. Ahora esto es interesante. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, el 10% lo será, y porque olvidaste la ley de tu Dios, ahora espera un minuto. Olvidan la ley de Dios mientras se les habla todos los días. Vamos a escuchar la palabra del Señor, pero su corazón va tras su codicia. Han olvidado la ley de mi Dios. Esto es lo que Dios dice. Olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y serán despedazados con la espada dentro o fuera del vientre. No es bueno olvidar a Dios. Es mejor recordarlo y recordar su sábado. Y recuerdan todas las demás cosas que nos dice que recordemos. Ahora, las cosas que quiere olvidar, y hablaremos un poco sobre ellas, pero vaya, Dios recuerda cada cabello de nuestra cabeza, y puede nombrar cada estrella por su nombre. Dios no olvida nada que debería, y, sin embargo, hay cosas que dice que olvidará. Puede apartar pecados tan lejos como el oriente del occidente, y ni siquiera le vendrán a la mente. Ahora bien, ¿cómo sucedió eso? Tiene la capacidad de olvidar lo que quiere y recordar cosas a un nivel tan vasto, tan amplio, que probablemente conoce el número de granos de arena en la orilla de todos los océanos del mundo. Que aparentemente es menor que el número de estrellas. Así que no solo conoce el número de estrellas, sino que conoce cada uno de sus nombres. Vaya. Así que Dios tiene memoria. Nada de Alzheimer con Dios. Dios tiene memoria para siempre, literalmente. Recuerda todo lo que hizo Israel, pero anhela olvidar sus pecados. Vamos, razonemos juntos. Deshagámonos de esto. No me importa si tus pecados son escarlata o rojo brillante, como la sangre. Serán blancos como la nieve, como la lana. Pero Él nunca podría olvidarte a ti ni a tus hijos. Nunca podría hacerlo. Pero la gente sí puede olvidarlo. Y Dios dice, eso es todo, ahora olvidaré a tus hijos. No es de extrañar que el proverbio del primer reino diga que los padres comieron uvas agrias, los padres comieron uvas agrias, y los hijos tienen la dentera porque saben lo que les espera a mamá y papá. Por eso dicen, ojalá mamá y papá hagan lo correcto. Bueno, el 90% de las mamás, y los papás no lo harán. Con el tiempo, se trabajará con ellos en el milenio. Pero, como expliqué, aquellos que no obtengan la salvación en Israel en el 10%, esperarán 100 años. Desearán no haber olvidado la ley de Dios. Y sus hijos también lo desearán. Si Dios llega a la tercera o cuarta generación, recordando la bondad o el mal, no tendrás ningún problema en llegar a una generación. Sin embargo, Dios recuerda a cada hijo concebido desde la creación. Ama a los niños. ¿Por qué, si no, tendría tantos? ¿Por qué querría expandir su familia, y tener un número infinito de hijos? Bueno, porque odia a los niños, claro. No, está enseñando lecciones tremendas. Y cuando llegue el milenio, nadie lo olvidará. Ahora bien, podrían pasar 100 años, lo entiendo, y simplemente no servir realmente a Dios porque no han visto nada más. Bueno, de acuerdo, supongo que algunos sí pueden. Judas capítulo 5. Judas 5, versículo 5. Ahora el versículo 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Judas 4. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hemos tenido ministros que se han infiltrado en cada era de la iglesia, se han infiltrado en la iglesia de Dios universal, se han infiltrado en global, se han infiltrado en la iglesia de Dios restaurada para probar, destinados para esta impiedad. Dios quería probarlos. Los necesitaba. Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros. Ahora, observen esto. Ya que una vez lo habéis sabido. Ahora, aquí está Judas diciéndoles a la gente, que necesitan recordar lo que una vez supieron. Ahora, si una vez lo supieron, y les está haciendo recordar, les está diciendo. Olvidaron que hay falsos ministros que entran en la iglesia. Que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Continúa hablando de eso. ¡Guau! Vieron cómo se abría el Mar Rojo, y en pocos días, dijeron. Queremos regresar a Egipto. Vieron a todo el ejército del faraón aniquilado. Tenían libertad. Queremos regresar, extrañamos el ajo, y los puerros. Es decir, eso es serio. Alzheimer de inicio temprano, lo diré, pero así eran. Los santos habían olvidado conocimiento crucial. Segunda de Pedro, solo una página atrás. Capítulo 3, versículo 18. Un par de páginas. Antes bien, creced en la gracia, y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ahora bien, es bueno crecer en conocimiento, pero no es bueno si lo olvidan. Ese es el problema. La gente quiere que les prediquen cosas suaves. No soy muy bueno en eso. Quiero ser interesante. Espero ser fascinante, cautivador o lo que sea. No quiero que lo sea porque soy suave. Me gusta ser fluido en mi gramática, mi construcción, y las escrituras que tomo. No una presentación torpe ni imprecisa, pero no quiero predicar cosas fáciles. Tengo que predicar cosas que les traigan a la memoria. Hemos aprendido mucho, pero de nada sirve si no lo recuerdan. Más de 10 años, guau. Más de 1000 horas. Casi 1000 sermones. Casi si tuvieran una extensión estándar. Casi 1000 sermones en 10 años. Normalmente, un ministro podría hacer eso en 20 años, y ser más joven. Y, sin embargo, hay gente que se va, y no puede recordar nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Hablé demasiado bajo? Repetí ciertas cosas. Creo que Dios, en su ingenio, nos hizo malinterpretar el tiempo hasta el final. Todavía tenemos cosas emocionantes que aprender para seguir aprendiendo más y más sobre este gran Dios, y sus otros caminos, sus leyes y cosas que la iglesia nunca conoció. No me refiero solo a cumpleaños, ni a común, ni lunas nuevas, ni nada. Pero hemos aprendido muchísimas cosas. Estamos aprendiendo ahora mismo sobre la importancia de recordar, y no olvidar. Entonces, ¿recuerdan todas esas cosas? Si se detienen y piensan en ellas, lo harían periódicamente. Miren Juan 14. Aquí hay algo emocionante en qué pensar. Esto es emocionante. Esto es realmente útil. Miren esto. Cristo, la última noche, fue crucificado. Esto es lo que dijo. Juan 14 y versículo 16. Perdón, versículo 26. El 16 también sería bueno leerlo. Pero habló del Consolador. Versículo 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo, lo que Cristo enseñó. ¿Se dan cuenta de que tienen un espíritu ahí dentro que le ayudará a lograrlo? Es decir, ustedes, yo, no tenemos excusa para olvidarlo, porque el Espíritu de Dios nos ayudará a hacerlo. Lo traerá todo de vuelta. ¿A qué se refiere con todo? ¿Cuánto enseñó Cristo? Todo lo que Dios le dijo que enseñara, yo os lo he enseñado, dijo. Eso me dijo Dios, eso me dijo mi Padre que enseñará. Les trae todo lo que aprenden a la memoria. Pero no si se apresuran. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Espero que todos regresen a casa, y reflexionen profundamente sobre todo lo que han aprendido. Mi Señor tarda en venir, y se van y comienzan a golpear a la gente. Segunda de Timoteo 1, versículo 13. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, si no tienen suficiente del Espíritu de Dios, tenderán a olvidar las cosas. Cuanto más del Espíritu de Dios tengan, más podrán retener las cosas en ustedes, y entonces les serán recordadas. Es ganar-ganar, o perder-perder. A menor intensidad del Espíritu de Dios, menor la memoria. A mayor intensidad del Espíritu de Dios, mayor la recordación. Es fácil de recordar. Entonces, ¿piden el Espíritu de Dios todos los días? ¿Suplicándole a Dios por él? Es más que solo dame tu Espíritu y, ya saben, ayúdame a tener los frutos. Los tendremos. Tal vez tenga los dones de sabiduría, conocimiento y entendimiento. Eso también podría incluir otros dones. Pero también te ayudará a recordar todo sobre las cosas de Dios, todo. Retener significa mantener la posesión, la capacidad, la contigüidad, la relación y la condición. Mantener la idea de aislarlo y observarlo. Eso significa que están pensando en ello. Es difícil olvidar lo que piensan. Y estar en guardia, por implicación, para preservar, obedecer, y evitar las cosas que deben. Eso es lo que significa retener. Reten, es la palabra, eco. Todos sabemos lo que es un eco. Si retienen cosas, deberían resonar en su mente. S.O. La palabra eco significa que, invocan, y en las montañas pueden oírlo regresar a ustedes. Así que Dios dijo que deberían escuchar su ley resonando en su cabeza. Esa es la palabra. Significa lo mismo hoy. Luego, guarda, es la palabra, fulazo, y la definí. No olvidar está directamente relacionado con cuánto del Espíritu de Dios uno tiene. Cuando las personas olvidan, y se van, significa que el Espíritu Santo se les escapó, se escabulló. Y, por supuesto, Dios puede incluso quitarles el recuerdo a las personas, que se vuelven contra Él y les envía un fuerte engaño, y simplemente aplasta de su memoria la capacidad de recordar cosas, que alguna vez tal vez habrían dicho que era imposible que olvidaran. Hebreos 2, 1. Volviendo a Hebreos. Acabo de leer esto hace poco. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo se deslizarían? Bueno, se nos olvidan. Bueno, ¿cómo sucedería eso? No tenían suficiente Espíritu de Dios. ¿Por qué no pidieron más Espíritu de Dios? ¿Adivinan? Probablemente lo olvidaron. ¿Por qué abandonaron la sabiduría? Probablemente olvidaron su importancia para ellos. Y eventualmente, pueden olvidar el sábado, pero probablemente solo después de olvidar primero a Dios. Aprendí en la Iglesia de Dios Universal, que la gente olvidaba a Dios antes que el sábado. Asombroso. Bueno, el sábado lo celebraban cada 7 días, pero ¿dónde está Dios? No lo veo. Es un ser espiritual. Hay que adorarlo en espíritu, y en verdad. No lo ven. Así que se olvidaron de Dios. Sus vidas están tan ocupadas, y llenas de actividades, que olvidaron a Dios antes de olvidar el sábado. Oí a gente decir que, bueno, cuando desechen el diezmo, los días santos, las carnes inmundas o el sábado, alguien mencionó la ley, y yo decía, sí, pero Dios dio la ley. No hizo ninguna diferencia. Y toda esa gente finalmente regresó al mundo. A la primera oportunidad, pusieron árboles de Navidad. Es necesario que con más diligencia atendamos. Eso, significa precaución extrema, atención extrema. Si alguien es demasiado cauteloso, ¿saben que un cristiano no puede serlo demasiado? Dios dice, sed extremadamente cautelosos. Prestad atención a ello y mantened vuestra mente en ello o se escapará como un pez del anzuelo o como el hielo que se derrite, simplemente desaparecerá. Miro la nieve cada invierno, y pienso, ¿cómo puede derretirse tanto? Tenemos muchísima. Allá en el sur, en el hielo, con poco calor, se derrite, y pronto se va por el desagüe, y vuelven a ver hojas brotando. Y así seguía cada año. Deslizar, significa, pasar de largo, descuidar y pasar desapercibido. Segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro capítulo 1. El versículo 4 habla del poder divino de Dios que nos ha sido dado. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, al comienzo de segunda de Pedro 1:4, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La naturaleza divina, el Espíritu de Dios en nosotros, lo es todo. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. Cada uno de estos requiere media hora de reflexión. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado. Ahora bien, esto es lo que Dios dice. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ahora bien, no lo olvidaron mientras se secaban con la toalla, al salir del tanque, ni en los primeros 6 meses o un año, sino que olvidan lo que este gran ser, el Hijo de Dios, hizo para que pudieran ser purificados de sus antiguos pecados. Simplemente lo olvidan. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré, dijo Pedro, de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Por qué les recordaría? Porque la gente puede olvidar. Simplemente olvídenlo. Olvidar echarle gasolina al coche. La gente puede olvidarse de todo. Ah, tenía una cita. Ay, mi esposa, vamos a cenar, o lo que sea. Olvidan un aniversario. La gente olvida todo tipo de cosas. Uno no pensaría que pudieran olvidar lo que les permitiría vivir para siempre en el reino de Dios, disfrutando de lo que ojo no vio ni oído oyó. Pero sí pueden. Y eso es algo asombroso. Entonces, ¿ya entienden por qué la gente deja la iglesia? No importa la razón que dieron. Se olvidaron de Dios. No recordaron lo que debían recordar y olvidaron lo que se les dijo que recordaran. Cualquiera que sea la razón que citan para irse, no es la verdadera razón. Eso es un síntoma. La causa es que olvidaron una o más cosas, y en última instancia, Dios les ordenó no hacerlo. Pero lo hicieron. Lo hicieron. Este será probablemente el sermón más importante que haya dado. Si lo diera a pocos días de ir al reino o a pocos días de comenzar mi ministerio, no creo que pudiera dar un sermón más importante que este. Extraño este tipo de sermones porque la serie me ha obligado a continuar con un encargo que casi hemos terminado. La semana que viene descubrirán una fecha inamovible, por fin. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Poniéndolos en memoria, dice la versión King James. Y ahí está de nuevo. En memoria. Ahora todos quieren oír cosas nuevas y emocionantes. Eso era lo que los atenienses querían oír. Quiero oír cosas nuevas. Quiero hablar de cosas nuevas. Oh, ¿quieres oír cosas que ya has oído? El señor Armstrong volvía y repetía las cosas. Y yo, literalmente, lo observaba. Miraban el reloj, aquí vamos. Vuelve a hablar de eso, aburrido. Y entonces olvidaban todo lo que dijo, y repetía las cosas una y otra vez. Fue al tronco del árbol mientras hablaba. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Por tercera vez, no solo en memoria, siempre. ¿Pueden recordar siempre el camino de Dios? ¿Pueden hacerlo? He visto a gente, sincera, y honestamente, olvidarse de diezmar. Bueno, de acuerdo, eso es posible. Se pueden olvidar ciertas cosas. La cartera, el bolso, las llaves, las gafas. Se puede olvidar dónde las pusieron. Estar tan preocupado por otra cosa, como me ha pasado unas 2 veces en mi vida. Perdí las gafas, y las tenía en la mano. Una vez las tenía puestas, y me alegré de que nadie las viera. Pero aquí estoy, siendo tan tonto como para decírtelo, y ahora probablemente me sienta menospreciado ante sus ojos, jaja. Probablemente, quizás debería. ¿Alguno de ustedes las ha perdido alguna vez? Voy a mirar hacia abajo. Espero ver algunas manos. Voy a mirar hacia arriba y ver cuántas personas son lo suficientemente honestas como para admitir que perdieron sus gafas, y que estaban en sus manos o en su cabeza, sobre su cabeza. Más tontos y débiles que yo, ¿verdad? Sé que en secreto todos nos creemos, no muchos sabios, poderosos y nobles, pero todos somos iguales. Todos somos muy parecidos. Ahora, despertaros significa, despertar por completo, despertar. Quiero despertar tu memoria, despertar por completo, y despertarte para que pienses en ello. Nunca debes perder el primer amor. De hecho, debe crecer. Cuanto más del Espíritu de Dios tengas, su primer amor debería quedar atrás porque creció, no porque disminuyó, y se derritió como la nieve en pocas semanas. Estoy intentando conmoverlos ahora mismo. La gente olvidó lo que creía, y esto los convirtió en incrédulos. Si olvidan lo que creían, se vuelven incrédulos. No fue una decisión natural dejar de creer. Fue una acción natural. Simplemente no recordaban cosas que habían comprobado, que antes les apasionaban y que sabían que no podían estar equivocadas. Y muchas veces, no se dan cuenta de que estaban equivocados y se dejan llevar por otra doctrina, que suele ser algo que no les gusta o algo así. No lo decidieron. Simplemente olvidaron que estaban en lo correcto. No decidieron que las doctrinas estuvieran mal. No decidieron que todos los caminos, senderos y leyes de Dios estuvieran mal. Simplemente los olvidaron, y se volvieron incrédulos, no porque dijeran: ya no creo en nada de esto. Lo olvidaron. La mente humana es un colador. Hay que seguir echando más porque se cae por el fondo. Recuerdo haber escuchado eso una vez cuando era estudiante, y nunca lo olvidé. Hay que echar más de lo que se cae por el fondo, recordándoselo constantemente. Es una de las grandes pruebas de la vida. No importa qué problemas tenga la gente en la vida, ni la ofensa, ni el desánimo, ni la muerte de un hijo, he visto a gente irse. El problema es que olvidaron lo que sabían, y por eso dejan la iglesia. Nunca he oído a nadie, ni siquiera a alguien, que diga: ¿por qué te vas? No recuerdo la Biblia, y me olvidé de Dios. Nunca dicen eso. Nunca dicen eso. Nunca dicen lo que siempre ha sido. Piénsenlo. No se puede discutir. Podría darles muchos más versículos. Aún faltan algunos. Ahora, aquí hay una especie de mezcla de las cosas más grandes, para ser olvidadas, y las más grandes para ser recordadas. Aquí hay una especie de mezcla. Pasemos a Isaías 49. Aquí hay algo que Dios dice sobre sí mismo. Esto es interesante. ¡Qué declaración sobre Dios! Ahora, irían al extremo en el tema, que les voy a mostrar que Dios hace para recordar las cosas de la manera en que Dios dice que recordará este punto. Isaías 49 y versículo 13. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate, tierra. Isaías 49, 13. Y prorrumpid en alabanzas, oh mantis. Porque el Eterno ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. Pero Sión dijo: monte Sión, como si fuera una persona, y el Señor se olvidó de mí. Ahora, un monte no puede decir eso. Y aquí está la respuesta de Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Imposible. ¿Para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Sí, puede que lo olviden. Puede que todo Israel lo olvide, Sión. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Tiene una controversia con Sión por la forma en que se hacen las cosas, y la bestia va a entrar. Esa sería una gran controversia. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, dice Dios. Así que si Dios mirara las palmas de sus manos, no sé si es una figura retórica o literalmente. Pero Él dice: he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. ¿Cuántas veces se miran las palmas de las manos? Dios dice, metafóricamente o en la realidad, que ve a Sión, y que nunca podría olvidarla. ¿Qué esculpirían ustedes en las palmas de sus manos que no quisieran olvidar? Ninguna otra iglesia tiene las verdades que tenemos. El tamaño no importa. La gente quiere estar en una iglesia más grande. Diría: B. Y conviértete en católico. Mejor aún, conviértete en musulmán, porque son 50% más grandes que los católicos. Y afirman que Alá es Dios, y están esperando a Elías. No comen cerdo, y apedrean a los homosexuales. Saben mucho de ciertas verdades. Hebreos 6, versículo 10. Aquí hay uno maravilloso. Hebreos 6, versículo 10. Es maravilloso que Dios recuerde, y nunca olvide a Sión, y que ustedes vivirán allí por toda la eternidad. Sería difícil de olvidar. Dios quiere pasar toda la eternidad en Sión. Ahora, ustedes quieren pasar toda la eternidad con Dios. ¿Por qué olvidarían? En efecto, exactamente lo mismo que Dios dijo que no olvidaría porque quiere pasar toda la eternidad allí, ¿y ustedes con Él? ¿Por qué lo olvidarían? Si quieren ser como Dios y como Cristo, nunca olvidarán esas cosas. Así que, en Hebreos capítulo 6, retomaremos. Este ser maravilloso dice esto. Versículo 10. Porque Dios, escribe Pablo, no es injusto para olvidar vuestra obra, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos, y sirviéndoles aún, todos ustedes los hebreos. Él nunca lo olvidará. Sería injusto si lo olvidara. Ahora bien, nadie querría que Dios olvidara las maravillosas obras que ha realizado. ¿Por qué olvidarían a Dios? ¿Por qué algunos olvidarían a Dios? No olvides las cosas que he hecho, Dios, pero yo podría olvidarte a ti. Eso sería un acto de extrema injusticia, y Dios dijo que si lo hacían, sería injusto. En el capítulo 10, Dios habla de Israel. Versículos 16 y 17, dice: No me acordaré más de sus pecados. Salmos 25, 6 y 7. Dios dice: Olvidaré tus pecados. Olvidaré tus pecados. Isaías 60, y 4, Isaías 60, y 4. Un par de versículos al final de Isaías aquí. 60, y 4, 4, 60, y 4, 4. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en él espera. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Dios se enoja. Todo padre castiga a sus hijos. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, pero, por supuesto, Dios las eliminará. Capítulo 60, y 5, 16. Ahora esto es maravilloso. Dios habla de sus elegidos, sus siervos que están cantando de alegría de corazón en el 14 y 15. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. ¿Quieren bendecirse a ti mismo? Entonces háganlo porque son bendecidos en la verdad de Dios. Están bendiciendo esa verdad. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará. Ahora Dios dice no juren por nada porque los problemas anteriores, esto es en el milenio, y Dios puede permitir eso en el milenio. Él puede permitir jurar por Dios de una manera correcta. Eso es lo que parece decir. No pueden hacerlo ahora. No jures en absoluto ahora, porque las angustias primeras serán olvidadas. Todos los problemas anteriores están ocultos. No tienen que vivir eternamente con sus pecados, iniquidades, meteduras de pata, errores, faltas, defectos y transgresiones, ya saben, pecados, y demás. Simplemente no tienen que hacerlo. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos, y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Hay cosas que nunca deberían recordarse. A menudo me he preguntado cuánto de la palabra de Dios seguirá registrando los pecados del rey David una vez que lleguemos al milenio. ¿Han pensado alguna vez en eso? ¿O cuando el nieto de Noé lo sodomizó por haber bebido demasiado vino u otros pecados? Me pregunto si esas cosas permanecerán en la Biblia o si la Biblia simplemente enseñará cierta forma de vida, porque no se recordarán. a menos que fueran un gigante en la fe, y cada vez que la gente vea a David, recordarán que mató a Urías, cometió adulterio con Betsabé y perdió un hijo por eso. No lo sé. Me lo pregunto. ¿Me vendrían a la mente las peores cosas? Fue maravilloso saberlo ahora porque si ellos cometieron esos errores, yo puedo cometerlos. Ahora hay una razón. Hay una razón. Israel es registrado como una nación rebelde, dijo Dios, y es en el último día. Piénsenlo cómo irá de siglo en siglo. Bueno, un par de siglos llegan hasta el último día, el día del Señor. Un siglo ha durado 2700 años, y luego son rebeldes, y testarudos en este primer reino, y es siglo tras siglo. Esas son sus dos siglos. Y después de eso, no recuerdan que Israel era rebelde, de corazón duro y terco, como dijo Isaías 30 y versículo 8. Lo expliqué en la fiesta de tabernáculos. Eso no quiere decir que los peores pecados de Israel serán recordados para siempre, pero está bien porque se omitirán los nombres individuales. Finalmente entendí lo que Dios estaba diciendo. Cuando Isaías registró eso, aquí vienen los 2600 años, 2700 años más como con Isaías, y luego durante 7 años más, se recuerda porque Dios le dijo a Ezequiel cuando comienza, tipo de Elías, van a lidiar con escorpiones. Son de dura cerviz. No me escucharán. Sus cabezas son duras como el pedernal. Son tercos. No harán lo que yo diga. Lo van a olvidar. Hay dos cosas que será maravilloso olvidar. Los pecados de la gente y todo lo que sucedió. ¡Guau, qué maravilloso! ¿Por qué se le debe contar a todo el que nace todas estas cosas horribles? Ahora bien, ¿sabrían en principio que hubo una gran tribulación, y aprenderían lecciones? ¿Pero necesitan conocer los pecados individuales? Es una pregunta que vale la pena reflexionar. Lo dudo. Así que un punto importante sobre el recuerdo nos lleva a quizás el mayor propósito de trompetas. En Malaquías 3, lo mencioné. Vamos a pasar a ese punto brevemente. Malaquías 3. Una vez que la verdad comienza a ser dada, entonces los que temían al Eterno, los que temían, temían a Dios. Tienen que elegir temer a Dios. Y luego deben recordar que ustedes tomaron la decisión. Proverbios dice que deben elegir temer a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría. Pero luego deben recordar que ustedes tomaron la decisión. Así que aquí hay personas que, temieron al Eterno, hablaron cada uno a su compañero, y el Eterno escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Exactamente la misma palabra que tocar la trompeta conmemorativa, fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen al Eterno, y para los que piensan en su nombre. Pensaron en ello. ¿Saben lo que hace eso? Eso les evitará olvidar a Dios. Y miles de millones lo harán. Y seguirán adelante, y Dios obrará con ellos. Confiarán en Dios. No lo olvidarán. Y este libro de memoria fue escrito delante de él. Se alude a él en Daniel 12. 1 Cuando se llevó a cabo, cuando promulgó Dios la memoria al incluir los nombres en el libro, miles, luego decenas de miles, luego cientos de miles, millones, y cientos de millones, finalmente miles de millones de nombres. Un tercio de los que se encuentran en las categorías que hemos explicado. ¿Cuándo se llevó a cabo? Se llevó a cabo en trompetas. Ahora son Israel y los santos. Israel, y los santos, los que escapan. En trompetas, Dios recuerda porque el contexto aquí es Israel. Toda la casa de Israel, versículo 10. Ese es el contexto. En el mundo, no tienen que enfrentar tribulaciones. Simplemente buscan a Dios, y serán hallados. Sofonías dice, los pobres y necesitados del mundo, los mansos, los afligidos, que confían en el Señor, estarán aquí hasta que entren en sus casas, y comience el día del Señor, y luego saldrán cuando termine la ira de Dios. Tendrán que pasar por todo el camino, pero estarán protegidos. Así que ese libro de memoria, cuando Dios recuerda a quienes lo buscaron en Israel, y los santos, se llevaría a cabo en trompetas. Una fecha de los 1335, 45 días antes, es imposible de creer, y hay otra razón para ello. No es casualidad que Dios se retire en trompetas, y toque una trompeta para recordarles a todos los que se mantuvieron fieles en un mundo de persecución y dificultades. Oh, no fue una gran tribulación. Bueno, si solo uno de cada 10 israelitas hace lo correcto, los superan en número 9-1. Fue difícil. Y los santos, por supuesto, al entrar, corren de una ciudad a otra, los persiguen. Dios permite eso en el reino. Nadie puede herir ni destruir, pero hay que perseverar hasta el fin. Y si llegan a la fiesta, que es el memorial del son de trompetas, sí, estoy dando el sermón el 7 de febrero. Pasó el tiempo, probablemente debería darlo de nuevo en trompetas. Pero es entonces cuando Dios los recuerda. No los recuerda 45 días antes. Aprendiendo cosas que nunca entendimos. Nunca entendimos. El recuerdo, por definición, mira hacia atrás. Es un día sagrado diseñado para decirles que Dios mira hacia atrás, así como nosotros debemos recordar las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Dios recuerda a las personas que le temieron, hablaron a menudo unos con otros, tuvieron comunión con las personas correctas, hablaron sobre su nombre, y pensaron en él. Elías usa coronas conmemorativas, exactamente la misma palabra que se encuentra en Zacarías 6. Lleva 4 coronas conmemorativas para aparentemente 4 personas extraordinarias, simbólicas, pero lo verán allí, la rama, Josué, Elías, usa estas 4 coronas conmemorativas porque Dios quiere que todo el mundo, aparentemente, tal vez podamos retroceder un par de páginas, en Zacarías 6, al final del capítulo. Estas 4 coronas de oro y plata fueron forjadas, y Zacarías las tomó, y se las dio a Josué como un símbolo. Versículo 14. Estas coronas que se hicieron, y dice en la corona. Las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En hijo de Sofonías, como memoria en el templo. Así que no sé si Elías realmente las usa, pero era un símbolo, ciertamente en el templo de Zorobabel. Esos 4 grandes siervos son nombrados y recordados de manera conmemorativa. Así que incluso hay personas, dice Dios, que están en la tierra, y no las olvidaré. Esos hombres no estarían aquí. Ellos lo hicieron. No andan por ahí esperando trompetas. Fueron un ejemplo en su vida. Recordaron lo que debían en su vida, y no olvidaron lo que no debían en su vida. Estoy deseando conocerlos. Son dignos de un honor extraordinario, oh Zorobabel, dijo Dios, serás un sello en ese día. Estoy deseando conocerlos. Esa es otra prueba de que los 1335 no están en el reino. Si así fuera, si lo estuvieran, de alguna manera Dios tomó su decisión 45 días antes, suplantaría una fiesta de trompetas. Así que tómense un tiempo para recordar todo lo que han aprendido durante más de 10 años, que nadie más sabe, y que algunos olvidaron por completo. Ahora quiero leerles un versículo final sobre este tema antes de algunos comentarios finales. Quiero leerles sobre el peor acto de olvido, que ha ocurrido u ocurrirá en un corto periodo de tiempo. Pasen a Mateo capítulo 24. Esto no tendrá paralelo en la historia, como la gran tribulación misma. Mateo 24, versículo 12. Durante la tribulación, esto es lo que dice. Muchos falsos profetas, todo tipo de cosas sucediendo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El contexto no es entrando a trompetas. Está entrando en Aviva al final porque se describe en el contexto de la gente de los últimos 10 días en realidad. La maldad se multiplica, y el amor de muchos se enfriará. Ahora bien, ¿cómo saben que no se trata de los santos? Bueno, en primer lugar, los santos son pocos en número. Muchos se escapan. Así que lo pequeño se vuelve más pequeño. Toma unos pocos cabellos, y échalos en tu falda, y luego algunos de ellos son arrojados al fuego, y tampoco puede estar hablando de Israel, porque Israel está en cautiverio o en un lugar de seguridad. Así que no pueden ser los santos, ni siquiera Israel, quienes no califican para ser muchos. Ahora, El amor allí es ágape. No pueden tener el amor de Dios sin el Espíritu Santo. Es el primer fruto del Espíritu Santo. Estas son personas convertidas, potencialmente miles y miles de millones de ellas, que se rompen en el milenio. Lo siento, antes del milenio. Se rompen. El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque hay iniquidad en todas partes. Hay anarquía. Eso es lo que es la maldad, anarquía. Y la gente piensa como una democracia. Supongo que debe estar bien. Dios ha abandonado la tierra. Y simplemente se olvidan de Dios. Eso sucede después de la huida. No puede involucrar a los santos. Tal vez algunos santos fracasen en los 10 días. Solo unos pocos en los 10 días de prueba, cuando vayan a prisión, y sean torturados y asesinados. Tal vez unos pocos. No pueden ser israelitas. El amor de muchos se enfriará. Una prueba más, por cierto, de que nadie estaba protegido en el mundo, de los miles de millones que había en el mundo a los 1335. Porque tendrán que llegar hasta el fin, y muchos fracasarán. Otros confiarán en Dios. Las trompetas son la señal. Imposible discutirlo. Ahora, algunas reflexiones finales. Solo unos pocos versículos. Primera de Corintios 15. Si olvidamos el Evangelio, y la salvación que Dios nos prometió, Dios dice que nuestra creencia fue en vano. Fue en vano. Todo fue en vano. La otra cara de que Dios olvide sus pecados es que los recuerda activamente y castiga. Jeremías 14. Podría guiarlos versículo por versículo. Salmos 10. 3. La misericordia fluye al recordar los mandamientos de Dios. Si recuerdan los mandamientos de Dios, obtienen misericordia. Proverbios 3, 1 y 2 dice que recordar a Dios conduce a una larga vida. Vaya, qué rápido. En Eclesiastés 12, Dios habla a los jóvenes. Recuerda a Dios en tu juventud, mientras llega la época dorada. Pueden leer sobre ello. Eclesiastés 1 y 2. Y podrán evitar los días malos. Isaías 38, al igual que Ezequías, fue condenado a muerte. Y luego le pidió a Dios en oración. Por favor, recuerda que te he servido con un corazón perfecto toda mi vida. Por favor, recuérdalo. Pídele a Dios que recuerde. ¿Saben lo que Dios dijo? Vuelve ahí, Isaías, y dile que le quedan 15 años de vida porque oró y le pidió a Dios que recordara su bondad. Están leyendo algunos versículos. Salmo 63, versículos 5 al 7, dice: Acuérdate de Dios en la cama durante la noche. Acuérdate de Dios en todo momento. Esta mañana leía un artículo sobre cómo la IA, ya saben, estos smartphones en las manos de la gente están destruyendo la capacidad de pensar de las personas. Es la herramienta definitiva del diablo. Y muchos de nosotros pasamos demasiado tiempo con ellos. Y este es el resultado. La gente lee menos, conduce menos, viaja menos, tiene menos citas, y se reúne menos. La vida digital está llenando el vacío. La IA se convierte en la compañera del streaming y las redes sociales. Eso es lo que la gente quiere. Las aficiones que hemos descartado son las que nos hacen olvidarnos de nosotros mismos. Ahora, eso es algo para olvidar, este maravilloso artículo. Olvídate de ti mismo, y recuerda a Dios. Pero los teléfonos móviles tienen a la gente obsesionada consigo misma, y se olvidan de todo lo demás, ni hablar de Dios, nunca lo conocieron. Se recuerdan a sí mismos y olvidan a los demás. Un artículo fascinante. Peor que ser molesto es estar obsesionado con uno mismo, y en eso se ha convertido el mundo. Los influencers quieren hablar sin parar, hablar con la gente, y mostrarle a todo el mundo sus tatuajes, su pelo despeinado y sus piercings, y se supone que debemos escucharlos. Están obsesionados con sí mismos y dicen tonterías, disparates increíbles. El gran inventor, Nikola Tesla, dijo en 1934, «Estar solo es el secreto de la invención. Estar solo es cuando nacen las ideas. La originalidad prospera en el aislamiento», dijo, «libre de influencias externas que nos azotan y paralizan la mente creativa». Lo mejor que puedes hacer es estar solo. Por eso, si meditan en su cama, Isaac meditó caminando por el campo, estando solo, y entonces una de las cosas en las que meditarán es en la necesidad de servir a los demás y estar con ellos. Pero si su mente está tan ocupada con esta basura por la que pagaron cientos de dólares, 500, 800, lo que sea que cueste, no usaría una de esas ni aunque me pagaran tanto por ella. Es un destructor. Es el mayor generador de podredumbre cerebral que existe. Y la gente no puede recordar ni pensar. Ya no puede pensar, como me gusta decir. Hoy en día, tenemos jóvenes que no saben leer, escribir, hablar, pensar, deletrear, escuchar, aprender ni recordar. Aparte de eso, están bien. No pueden. Están tan obsesionados con navegar por internet, y ver lo que hacen los demás y lo maravilloso que es, que luego se suicidan cada vez más. El joven promedio recibe un teléfono inteligente a los 11 años. ¿En qué están pensando los padres? Bueno, qué tontería, se los aseguro, darles un teléfono inteligente. El filósofo Blaise Pascal planteó una idea similar a la de Tesla 200 años antes. Todos los problemas de la humanidad se deben a la incapacidad del hombre para sentarse solo en silencio en una habitación. Qué inspirador fue leer eso. Lo leí esta mañana. Tengo que hacerlo constantemente. Tengo que sentarme constantemente y hojear las escrituras para intentar descifrar un libro enorme lleno de decenas de miles de versículos. Me encanta hacerlo, pero no puedo si estoy viendo música todo el tiempo. Estoy casado con una mujer muy reflexiva, y trato de rodearme de gente reflexiva, que debería ser el pueblo de Dios, y lo es. Pueden orar en cualquier lugar. Jonás 2, versículos del 7 al 10. Cuando Jonás estaba en el vientre del pez, ¿saben qué dice? Se acordó de Dios. ¡Qué lugar tan interesante! Es peor que una trinchera. Huele al halitosis del diablo dentro de la mayoría de los peces. Así que le pidió a Dios que se acordara de él, y Dios lo libró porque escuchó una oración. ¡Qué asombroso! Deberían leerlo. Jonás 2, del 7 al 10. Cuando venga el reino, ¿saben qué pidió Habacuc? Dios, en la ira, acuérdate de la misericordia. Dios viene, enojado por lo que ve. Dice, acuérdate de la misericordia. Un profeta le dice a Dios, y leemos el versículo una y otra vez, pero nunca pensamos en que Habacuc está diciendo. Dios, reaviva tu obra en medio de los años, y en medio de los años, en la ira, acuérdate de la misericordia. Ya saben, dala a conocer, y acuérdate de la misericordia. Increíble. La Biblia dice, recuerden a la esposa de Lot. ¿Por qué? ¿Por qué la recordarían? ¿Por qué la recordarían? Ella puso sus manos en el arado, miró hacia atrás y le dijeron que no lo hiciera. Se olvidó y perdió la vida, así que recuérdenla. Recuérdenla. Está corriendo. No dice que se detuvo. Ciertamente no dice que regresó. Simplemente miró por encima del hombro, y se convirtió en una columna de sal, para que otros pudieran verla y recordar lo que olvidó. ¡Guau! Recuerden a la esposa de Lot. ¿Cuándo fue la última vez que pensaron en ella? La mayoría de la gente piensa mucho en las esposas de otros, pero de manera incorrecta. No pueden tener pensamientos equivocados sobre ella, porque es una columna de sal. Acuérdense de los pobres. ¿Por qué? Porque otras personas no los recuerdan, así que acuérdense de los pobres. Gálatas 2, 10, acuérdense de los pobres en la iglesia. El punto es que la mayoría los olvida en el mundo, pero básicamente todos. Por eso Dios se enoja tanto cuando regresa. No han aliviado a los oprimidos, ni a la viuda, ni al huérfano, ni a los pobres. Se nos dice, acuérdense de los pobres, y si no piensan en ello, no lo harán. Lo pensarán en un sermón. En Apocalipsis 2, 5, Cristo regresa, y ¿saben lo que le dice a la era de Éfeso? Recuerda de dónde has caído, y arrepiéntete. Así que el arrepentimiento está ligado a recordar, y viceversa.